Le voy a decir una anécdota, ¿está bien? Que la compartí con el pastor. Yo sé que ustedes estaban observando cuando yo llegué y me le acerqué al sistema audible de él y le estaba diciendo algo en su oído. Y es que el miércoles yo pasé por aquí transitando en mi automóvil acompañado de un ministro de las Asambleas de Dios. Y él está siendo dializado. 3 días a la semana lo dializan en Río Hondo. Y de esas 3 ocasiones, yo casi siempre lo voy a buscar. En la noche, a las 9 de la noche. Pero él se va ya pronto. Se regresa a los Estados Unidos porque la atención, él dice que es más esmerada al otro lado del charco que aquí en Puerto Rico, en ese particular. Y yo lo llevaba a esta compañía de mudanza, la Rosa de del Monte. Yo digo la Rosa de Sarón, la Rosa del Monte. Y pasamos por aquí. Y yo vi varios automóviles estacionados y yo le dije, mira, los hermanos de esa iglesia están retirados y uno que otro miércoles ellos me han invitado para compartir con ellos y me he edificado. Y él me dijo, sí, esa iglesia, me han dicho que es una iglesia que guarda la sana doctrina. Pero mientras seguimos en el viaje, yo no le dije a él esto, yo se lo dije al Señor mentalmente. Yo dije para dentro de mí, caramba, hace tiempo que no me invitan. Se los confieso ante la presencia del Señor. Y al otro día, me llamó la hermana Dorca. Cuando yo veo el teléfono, yo digo, esto es para el miércoles a predicar. Me dice, mire, hermano Calero, que el pastor me comisionó que me comunicase con usted para ver si es viable el domingo por la noche usted puede estar con nosotros. De momento pensé que era por la mañana porque yo vengo de un compromiso. Yo estaba en Villas de Eloísa, en la iglesia bautista, predicando. Ya es la 5ª ocasión que les voy a ministrar a ellos. Yo estaba con el ministerio de Tim Challen. El coro, yo salgo con ellos, y ellos tienen un coro de voces, de los mismos muchachos, pero miren, cantan en una forma profesional. A los sitios que vamos, ellos cantan 3 himnos, y presentan una cápsula de testimonio de 1, 2 o 3 minutos, 3 muchachos, y le decía al pastor que hasta proyectan uno de los testimonios que es impactante, que lo que dura son 2 minutos. Y estábamos allá, y el Señor nos bendijo de una forma tremenda. Se reconcilió una persona y el altar se llenó como de 40 personas. Así que estuvimos ministrando, Señor se glorificó, llegué a casa, pude participar de la parte comestible y dije, bueno, esta noche voy a estar con los hermanos allí en Sierra Linda, ¿verdad? Sierra Bayamón, gozándome con ellos. Así que me gozo en gran forma de estar con ustedes. Ustedes ya han escuchado mi testimonio, pero de haber alguien en nuestros medios que no lo haya escuchado, no se los voy a decir, solamente una pequeña cápsula introductoria. Hace 51 años atrás, Dios me alcanzó después de estar 8 años sumido en la problemática de la drogadicción, inyectándome heroína por mis venas. Diferentes instituciones carcelarias, incluyendo presidio, la cárcel de la Princesa, que es un museo ahora, la cárcel para jóvenes delincuentes en Miramar, la cárcel de la 8 y diferentes tratamientos en el extranjero, baños de planta, lectura de la palma de la mano, echaera de la baraja, traslado al extranjero donde otros familiares míos para cambiar de ambiente, pero el ambiente lo llevaba yo dentro. Nada satisfizo mi honda necesidad. Hasta que un día me andaba buscando un guardia penal de la cárcel de la Princesa, que era un mafioso que compraba y él me arrinconó porque otro individuo que anduvo conmigo le llevamos las prendas y el otro me acusó. Donde quiera que me veía, desenfundaba una 45, me disparaba, nunca me alcanzó. Yo entendí que si seguía de esa forma iba a terminar como un colador. Hablé con la autora de mi día frente a la residencia donde nosotros vivíamos, en el condadito en Cantera, esta es jurisdicción de Santurce, Barrio Obrero, y el pastor junto con mi madre, un domingo, día de los padres, encaminamos nuestro paso hacia el programa Teen Challenge de Puerto Rico, que para aquel entonces ubicaba en el barrio Pájaros Americanos de Bayamón, no donde está ahora, era una casa de alto y bajo. La parte de abajo era en cemento y la de arriba en madera. Yo fui para estar una semana. Con el dinero que yo compraba la droga, pues, cuando se me desprendiese el ser usuario de la misma, iba a comprar un arma mortífera y medirme con ese individuo como un duelo de Tombstone, Arizona. Pero una cosa es lo que piensa el creador y otra es la que piensa la criatura. En mi decir, una cosa es lo que piensa el borracho y otra la que piensa el cantinero. Dios me alcanzó y de una semana ya van 51 años. Déselo fuerte, no es a mí, al Señor. Eso es lo que el Señor hace. Y quiero decirle en gran forma que ahora el 11 de noviembre, yo sé que ustedes están sacando cálculos, porque nosotros los pentecostales somos así. Escuchamos 51 años, 8 años, ¿a qué tiempo? Quizás a los 20 y pico. Pues les voy a ahorrar eso. El 11 de noviembre de este mes que entra, que es un día conmemorable, un día que se paraliza la empleomanía aquí en Puerto Rico y aún en el extranjero. Pero es porque yo cumplo años, ¿sabe? El Día del Veterano. Pero no porque yo sea veterano, sino que yo nací ese día, porque yo no fui soldado ni con soldadura eléctrica. A mí el ejército me rechazó. Porque cuando vieron en mis brazos los pinchazos de las agujas hipodérmicas, me echaron a un lado. Pero qué tremendo que el Señor me alistó en su ejército. ¡Aleluya! Y me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado contentamiento. Mira, hermano, y Dios me ha abierto tantas y tantas puertas que yo me quedo sorprendido. No acostumbro a llamar a ningún pastor que me invite a predicar. Nunca lo he hecho en 48 años que llevo predicando. Nunca he llamado a ningún pastor. Voy a un sitio, ahí hay alguien de otra iglesia, me cogen el teléfono, me invitan y el Señor me ha abierto puerta. Todos estos domingos, estoy aquí porque es de noche, pero todos estos domingos que entran y días en semana, el Señor me tiene comprometido. Y aunque muchísimas veces nos cansamos, ¿verdad? Pero si antes caminábamos para arriba y para abajo, sin fe y sin esperanza, buscando dónde estaba el botín para sustraerlo, y de esa forma, pues, conseguir para comprar la droga, ¿cuánto no más ahora para una bendición? Si el Señor vino de más lejos, del cielo al basurero de esta tierra, ¿Por qué nosotros no vamos a Milana? Mire, aunque tengamos que ponernos las manos en las caderas y empujones, como las carretillas esas de construcción, que uno coge las dos barritas y las empuja, pues así muchísimas veces nosotros no tenemos que hacer, porque nos quedamos en nuestras casas y lo que hacemos es prácticamente dedicarnos y distraernos en lo que no es debido. Así que me gozo en gran forma de que el pastor me haya concedido esa oportunidad, y así que no hay que hablar con el Señor, solamente pensar. Y eso ya me ha pasado tantas veces que ya hasta tengo miedo de pensar un día que voy a ser presidente de los Estados Unidos o gobernador de Puerto Rico, que no sea que al otro día me llamen que si me quiero postular. El Señor conoce nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor, los caminos del Señor, son más altos que los nuestros. Y Dios nos tiene en su agenda en una forma especial. Esta noche yo le voy a pedir a ustedes, no es que voy a ser largo predicando, pero le voy a pedir que tengan paciencia. No hagan conclusiones hasta que yo no termine. Cierre el bulto, le haga el lazo y luego usted llega a conclusiones. Yo quiero hablar sobre el tema: no hay caso cerrado para Dios. No hay caso cerrado para Dios. Saludamos a la audiencia que nos siguen a través de Facebook, de las redes sociales, y esperamos que de alguna forma u otra Dios ministre alguna vida que esté en necesidad. Así que yo quiero que ustedes me acompañen a buscar en su Biblia, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, un pasaje muy conocido por la mayoría, por no decir de todo, de los que estamos aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Leemos del verso 15 en adelante. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Y Elí le dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esa última expresión, guárdela en el pabellón de su mente. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No hay caso cerrado o perdido para Dios. Señor, gracias en esta noche. Gracias por este honor que tú me confieres, de estar desde este púlpito, de este pueblo tuyo que te alaba y te glorifica. Gracias, Señor, por esta bendición de compartir con mis hermanos. Gracias por los cánticos, por el devocionar, por la inodia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, que no lo vas a hacer porque ya tú lo hiciste. Hace 2000 años atrás todo está hecho. Eso está en el depósito. Nosotros solamente lo que tenemos que meter la llave de la fe y apropiarnos de ello. Gracias. Por lo tanto, no cancelamos, no conjuramos, sino como tú dices tu palabra, resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Porque en tu nombre tú estás aliado con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Incluyendo a Satanás y al mismo infierno. Gracias, Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. No hay caso cerrado para Dios. Repito el texto nuevamente. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Sería bueno, saludable, preguntar, ¿quién se va a perder al final de la jornada? Al final del peregrinaje de nuestra vida espiritual sobre la faz de la tierra rumbo al más allá. ¿Quién se va a perder? En ocasiones hay personas que me han hecho esta pregunta. Mano Calero, gracias, pastor. Al fin de cuentas, ¿quién se va a perder? Y yo en una forma meridiana, clara y categórica le he dicho, al final del peregrinaje, al final de la jornada espiritual de nosotros aquí en la tierra, se va a perder el que quiera perderse. En pocas palabras, se va a perder el que le dé la real gana de perderse. Los versículos que hemos tomado en esta noche hablan del ocaso de la vida del anciano, del sumo sacerdote Elí, que supo combinar por espacio de 40 años como sacerdote y como juez. Pero ya en esta ocasión que nos ocupa y nos preocupa, en este primer libro de Samuel, en estos versos, dentro de este capítulo, Dios ha venido amonestando a Elí, no tanto por su conducta, sino por la de sus hijos, que ustedes lo saben, que eso es trillado, de Ofni y Fines, lo que hacían en la casa de Jehová, durmiendo aún con las féminas que cuidaban la entrada del tabernáculo y de la forma que ellos se extraían de los sacrificios que se llevaban la grosura, lo mejor. Y cuando nosotros leemos en el capítulo anterior del que hemos tomado en esta noche para la meditación, el capítulo 2, versículo 27, encontramos que Dios envía a un profeta anónimo, la Biblia no registra su nombre ni apellido, que vi expreso de parte de Dios, vino donde Elí, porque Dios le estaba amonestando que no había puesto obstáculo contra sus hijos en el modo de proceder en lo que respecta a la dimensión espiritual que ellos practicaban. Y es en medio de esa situación que Dios siempre avisa. No hay nada que Dios haga sin antes avisar.
sin antes prevenir a su pueblo. Por obra y gracia de Dios, Dios permitió que el jovencito o el niño, como usted quiera decir, Samuel, pernotase en la casa del Señor junto a Elí. No quiero ser detalladamente minucioso a la historia. Usted sabe lo que pasó con su mamá Ana, compromiso que hizo con el Señor, porque eso no entra dentro del pensamiento. Y Samuel, siendo un jovencito, un niño prácticamente, le servía en una forma diligente al anciano Elí. Podemos decir que probablemente su función de encender, de apagar los candelabros, de abrir las ventanas y las puertas del tabernáculo, y dormía junto al arca, cercano al anciano Elí. Todavía Samuel no había conocido la palabra de Dios. Dios no se le había revelado. Y usted sabe la historia. Una noche que parecía como otra de las tantas, mientras estaba dormitando en el lecho, en una forma horizontal, reconciliando el sueño, Dios lo llamó. ¡Samuel, Samuel! Y él precipitadamente, en una forma vertiginosa, se levantó y en una correría se presentó ante la presencia del anciano Elí, preguntándole: ¿qué ocurre? ¿Qué quiere? Estoy parafraseando. Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Regrésate, ve y acuéstate nuevamente. Y usted sabe la historia, que por segunda ocasión volvió ante la presencia de Elí. Elí se lo repitió que no lo estaba llamando. Pero ya la tercera ocasión, el anciano Elí, entendiendo que algo fuera de lo común, algo sobrenatural, que el cielo se estaba comunicando con la tierra, que lo divino quería hablar con lo humano, le dijo: ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, dile: heme aquí, ¿para qué me quieres? Samuel fue y se acostó. Y cuando nuevamente en esa ocasión Dios lo llamó, de la forma que le prescribió el anciano Elí que le dijese a Dios, Dios comenzó a hablarle. Y le comenzó a dar unos juicios que se iban a volcar, que se iban a avecinar, no solamente sobre Elí, sino sobre sus hijos, sobre toda su descendencia. El traspaso del arca, un mensaje contundente, un mensaje sangriento. Y después que le dio ese recuento de todo ese juicio que se avecinaba sobre Elí y sobre su casa, Samuel intentó dormir. Se presentó a la mañana y yo, mire, la Biblia no lo especifica, pero yo quiero creer, el que lo crea conmigo es welcome, si no yo lo sigo creyendo solo. Que él deseaba que la mañana no hiciese acto de presencia, que el manto de la oscuridad se hubiese quedado para el que se acostado en la cama, para no tenerse que confrontar con el anciano Elí y decirle ese juicio tan fuerte que de parte de Dios, Dios le había transmitido para que se lo dijese a él. Ustedes saben que la Biblia especifica que tal parece que Samuel evadía, por respeto probablemente, por el juicio tan taladrante. Pero Elí, un anciano, bueno, sacerdote y juez, experimentado, lo buscó, lo arrinconó, y por qué no decir, lo acosó, y le dijo, así te haga Jehová y te añada, si me ocultases algo de lo que él te transmitió. Y entonces Samuel se abrió y le dijo todo el juicio que iba a recaer sobre Elí, sobre sus hijos, sobre su descendencia y sobre el traspaso del arca. Y es ahí donde el anciano Elí, en este verso 18, dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Escúcheme bien, si pierde esto, lo pierde todo. Siempre que voy a predicar, ya es mi costumbre, me gusta escudriñar, aparte de la oración, que es lo más importante, me gusta abrir los comentarios, los libros, a ocultar lo que crea que es beneficioso, lo incorporo, y lo que no, lo echo a un lado. Y yo me di a la tarea de buscar sobre esta expresión emitida por los balcones de los labios del anciano Elí. Y buscando de aquí a de allá, entre los comentarios, fui al comentario exegético explicativo de Hemingson, Fawcett y Brown, que es un volumen grueso, ustedes quien lo tenga. Y en la explicación que dan ellos de este verso, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, ellos dicen lo siguiente, yo lo cito, con este espíritu de sumisión, humilde y sin murmuración, debemos recibir las dispensaciones de Dios, por severas y aflictivas que sean. Y añade, Él manifestó una piedad y mansedumbre maravillosa. Cuando yo leí eso, yo cerré el volumen del comentario y dije, no, no lo acepto. ¿Por qué? Vamos a analizar el pasaje. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No hay idioma más rico que el español. Es uno de los idiomas más ricos que hay. Una sola palabra puede significar mucho dependiendo el tono de voz y dependiendo de los gestos corporales que haga la persona que está hablando. Y por ejemplo, vamos a poner que se está construyendo una residencia. Y hay dos carpinteros que quieren ponerle una ventana. Uno le dice al otro, yo creo que esta ventana debemos ponerla de esta forma. Y el otro le dice, no, yo creo que mejor de esta otra forma. Porque yo creo que así sería mejor. Y el otro le dice, no, pero es que yo tengo experiencia. Así es como mejor quedaría. Y díganme ustedes, ¿sí o no? Llega un momento que se caldea el ambiente
dentro de ese dialogar de esos dos carpinteros, que llega el momento que uno de ellos se tiende a sulfurar y se violenta su carácter y le dice: hazlo como tú quieras o hazlo como te dé la gana. Exactamente, esas fueron las palabras que dijo Elí. En vez de decir hazlo como te dé la gana o hazlo como tú quieras, lo dijo en una forma más sofisticada, porque siendo juez y sacerdote tenía un vocabulario bien floreado. Y dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Quiero que me entienda, usted lo puede interpretar como usted crea, pero yo estoy dando base al pensamiento que voy a desarrollar. Yo siempre he creído que aunque Dios es Dios, que aunque Dios es soberano, Dios nunca hace lo que a Él le parece. Y puede hacerlo porque es soberano. Dios actúa conforme como el género humano actúa. Él nunca hace lo que bien le parece. Por eso es que es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Y Él espera que la actitud del ser humano cambie su forma de conducta para Él allanarse y socorrer, porque sabe que somos barro, que somos endebles y que necesitamos de su auxilio. Y Él no nos mira como un Dios. Dígame usted, se despojó Dios de su realeza y se vistió de un ropaje humano en la persona de Cristo y vino al basurero de este mundo para transitar por 3 años y medio en un ministerio tridimensional, predicando, enseñando y sanando, identificándose con el género humano para poderle salvar. Y Él conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque le servimos a un sumo sacerdote que padeció en todo. Y por eso se conduele cuando nosotros clamamos a Él. Él no nos mira como usted y yo nos podemos mirar unos a los otros. Él es perdonador, Él es restaurador. Si no, vamos a ser honestos, ninguno de los que estamos aquí estuviésemos aquí sirviéndole al Señor. Porque siempre nosotros lo que miramos es el pecado de comisión. Nunca miramos el pecado de omisión. Y ese es el que la Biblia mayormente enfatiza. Nosotros nos cuidamos de adulterar, de fornicar, de ingerir licor, de usar drogas, de baile, trasnocheo, parranda. Pero no nos cuidamos de hacer lo que se supone que haga, dejar de hacer lo que se debe hacer. La Biblia dice: el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Si la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis vida eterna. Es un mandato, eso no es que quizás, si tal vez, que si probablemente debes escudriñarla. No dice: escudriñad. ¿Y de quién es el mandato? De Cristo. La Biblia dice: orad sin cesar. No dice si puede, si tal vez, si quizás, si probablemente puede orar. No, orad, un mandato imperativo. Si no se ora, si no se lee la Biblia, dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, en pocas palabras, yo lo parafraseo de esta forma: no seáis domingueros.
tratar de venir, si es posible, a todos los cultos, mientras no hay obstáculos.
Y en ese particular,
usted dirá, hermano, ¿y qué le ha movido a usted predicar sobre este pensamiento basado en ese tema de que no hay caso cerrado para Dios?
¿Sabe por qué? Porque quizás a través de las redes sociales, lo que llamamos Facebook, y en el mundo entero, hay personas que otras, o ellos mismos ya se han desahuciado, que creen que para ello no hay remedio, porque pecaron, porque fallaron ante la presencia de Dios. Y el enemigo continuamente en la pasarela de su mente les martillea de que para ti no hay solución, no hay perdón.
Mire, yo quiero decirle que Judas,
que vendió al Señor por 30 piezas de plata, digo, hay quien tiene el criterio de pensar que Judas había sido designado desde anterioridad en la agenda de Dios en el cielo, que iba a ser, que iba a entregar al Señor. Pudo haber sido otro de los discípulos, incluyendo Pedro. Aún teniendo las 30 piezas de plata en sus manos, en la última cena el Señor le concedió la oportunidad para arrepentirse. Y si usted se lee, dice que cuando participó del bocado, Satanás entró a él. Si yo entiendo la escritura, lo estaba merodeando. Todavía no había entrado. Se posesionó total y absolutamente de él. Y lo fue a entregar. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas lo vendió y Pedro lo negó.
Otro pecado, igual que si lo hubiese vendido.
Y lo vendió con juramento. Mira, hablando palabras obscenas de la vida negativa, para que le creyeran que él no era del círculo.
Porque se supone que los cristianos no hablen malo.
Pero cuando la mirada de Cristo, las pupilas de sus ojos se cruzaron con las de Pedro, Pedro salió afuera del patio del sumo sacerdote.
Y yo quiero pensarlo de esta forma, que miró al cielo
y comenzó a clamar, a pedirle perdón a Dios por haberle negado.
Y aquellas lágrimas que surcaron sus mejillas, que brotaron de sus ojos, yo quiero creer que marcaron a Pedro.
Y Dios vio el arrepentimiento y lo restauró.
Ustedes saben que posteriormente, después que Cristo ascendió, 10 días después, 40 días de presentarse con pruebas indubitables, y después de haber sido levantado 10 días más tarde, que estaba en un aposento alto, que estaban reunidos aproximadamente 120, que eso lo hemos trillado, entre ellos estaba Pedro.
Y Pedro también fue investido con el poder del Espíritu Santo.
Y ustedes saben lo que pasó. Predicó el primer sermón. ¿Se convirtieron cuántos? 3,000. Predicó el segundo. ¿Cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Y qué pasó posteriormente? Que sin tocarlo, sin empujarlo, solamente a la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos.
¿Pero por qué? Porque Pedro se arrepintió que había negado al Señor.
Y mientras el ser humano adopte ese tipo de actitud ante Dios, no ante el ser humano, porque el ser humano no perdona.
Ni perdona ni olvida. Punto, se acabó.
Pero Dios es diferente.
Mire, yo creo sinceramente que el menos que debía caminar sobre el agua era Pedro. Si fue el más problema que le dio el Señor desde que entró al círculo íntimo apostólico.
Y cuando le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Cristo le pudo haber dicho, por favor, Pedro, quédate dentro de la barca.
Si me lo pidiese Juan, Santiago, pero tú qué, que eres un, voy a decir inglés, no sé mucho inglés, pero tú que eres un troublemaker.
No. El Señor estaba viendo la fe presente y el Señor actúa en base a la fe presente. Dios no brega con las cosas del pasado. De hecho, no es porque tenga mala memoria, pero ¿qué dice la Biblia? Él es el que borra nuestras rebeliones y jamás se acordará de ellas, pero no porque tenga mala memoria. Es que no es rencoroso.
Es que es amplio en perdonar.
No le dijo, siéntate en el borde de la embarcación, que te voy a dictar una conferencia de los tres puntos o elementos principales para que te puedas mantener a flote caminando sobre el agua como si fuese carretera pavimentada. No le dijo eso.
Si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas.
¿Qué le dijo el Señor?
Sencillamente, ven.
Y el problemático, el que se hubiese ganado tanta disciplina en una congregación, si fuera miembro, sacó los pies fuera de la borda de la embarcación y comenzó a caminar sobre el agua como si fuese carretera pavimentada, violando la ley de la fuerza de gravedad.
Parándose allí donde Cristo estaba parado,
que nadie se había parado.
Sí, yo sé lo que usted está pensando y lo atajo. Si rápido caminó, ¿cuánto caminó la Biblia? No dice, puede haber caminado 5, 10 minutos, no sé. ¿Cuánto se retiró? 100 pies, 200 pies. No se puede decir. Pero caminó. Lo único es que esta mente, que habla más que una cotorra, comenzó a hablarle, Pedro, ¿tú sabes dónde tú estás parado? Tú no estás en una calle polvorienta de Palestina. Tú estás sobre el agua y debajo de la planta de tus pies hay fauces marinas, de monstruos marinos que si abren las mismas te tragan enterito sin masticarte. Pedro, mira el viento, cómo dobla las palmeras allá en la orilla. Quitó la mirada del Señor, la puso en sus pies, la puso en las palmeras, la puso en las olas y comenzó a hundirse. Pero con todo y eso, hundiéndose,
aún siendo un perito nadador, porque yo creo que si Pedro hubiese estado para esta época una de las franquicias grandes de scuba, fueran de Pedro. Sin careta, sin chapaleta, sin tanque de oxígeno, se enredaban las redes en lo profundo de la mar, se lanzaba y la desenredaba. Él podía poner el cuerpo allí cuando se estaba hundiendo en forma horizontal, dar brazada, flotar a lo perro, zambullida, pero no. En vez de nadar, él decidió clamar.
Y ahí es que está la victoria. Hay que dejar de nadar, porque nadar es mollero, nadar es intelecto.
No, Señor, no puedo. He tratado, he querido por mi fuerza, pero Señor, si tú no haces nada, yo me rindo a ti para que tú seas el que entre en el proceso de mi vida y tome la rienda de este asunto.
Sigamos analizando la expresión.
Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
Vuelvo a recalcar, Dios nunca hace lo que le parece.
Una persona estuvo hablando conmigo, me dijo, hermano, dígame, hermano Calero, que no entiendo por qué en el libro de Jonás dice y se arrepintió Dios. ¿De qué tiene que arrepentirse Dios? Y yo le dije, por favor, entienda lo que lee. Aunque literalmente usted está leyendo, se arrepintió Dios. Pero saque el sentido de la expresión. Allí lo que está diciendo es entre líneas. Y los ninivitas cambiaron de actitud, de conducta. Y Dios cambió de proceder para dar juicio. Mire, díganme ustedes, que Jonás que entró a Nínive con un mensaje directo, contundente, introducción, presentación, aplicación y conclusión tajante. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Noten ustedes que no decía tal vez, ni quizás, ni probablemente. Subrayamos. Será destruida. No había una milésima de esperanza. Y se paraba en una esquina de calle, a voz en cuello, sin megáfono, sin un sistema de altavoz. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y se movía. Y dice que eso fue camino de un día. Pero ¿qué pasa? Llegó las noticias a la poltrona real, al palacio. Y eso llegó al sistema audible del rey. Y el rey se levantó de su trono. Y dio un mandato, pasó un edicto. Hombres y mujeres, niños y ancianos y animales, ayune todo el mundo y nadie participe del mismo. Vístase de saco de cilicio y siéntese sobre ceniza para ver si Dios se arrepiente del mal que dijo que vendría sobre nosotros. ¿Oyó Dios o no oyó Dios? Con todo el mensaje contundente que Jonás estaba dando, dentro de 40 días, Nínive será destruida, se acabó. Mire, Jonás era nacionalista, era racista. Jonás lo que quería era que Dios exterminara a los ninivitas, si esa gente le habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. Por eso él cree que Jonás no quería ir donde ellos. Y quería que Dios utilizase otros medios. Pero díganme ustedes, aquí que quiero llegar para complementar el pensamiento de que no hay caso cerrado para Dios. Que cuando el rey escuchó el mensaje que llegó a sus oídos, de que dentro de 40 días Nínive sería destruida, que él hubiese dicho, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, cae el fuego y los consume a todos. Pero la actitud, el arrepentimiento, el clamor, desde la esfera elevada hasta la ciudadanía, tocaron el corazón de Dios y el juicio que Dios había dictaminado lo paralizó. ¿Están aquí? ¿O se me fueron? Yo sé que los tengo flotando, pero ya mismito van a poner los pies en el suelo. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, encontramos un suceso que se registra en tres libros diferentes. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Crónica, capítulo 32. Y Isaías, capítulo 38. Hablan del mismo relato. El rey Ezequías, o Ezequías, dicen algunos, enfermó. Y enfermó de una enfermedad de muerte. Y Dios envió a Isaías, profeta aprobado. No un pseudo profeta, como los que andan por ahí, ¿sabe? Entiéndame en claro. No, un profeta acreditado. Acreditado por el cielo. Que hablaba directamente. Y le dijo, Isaías, yo quiero que tú vayas al palacio. Y tú vayas donde el rey Ezequías y me le diga que ordene su casa. Que ponga todas las cosas en una forma correcta. Porque de cierto morirá y no vivirá. Óigame, ¿ustedes saben lo que es eso? Que Dios le dé un mensaje a uno de esa forma para uno, sin adornarlo, sin ponerle frosting, ni caramelarlo, ir donde esa persona y decirle, así dice Jehová, arregla tu casa porque de cierto morirá y no vivirá. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Si es Dios que nos lo da, vamos y digo, mira, tú sabes cómo son las cosas, entramos a adornar. No. Isaías, perdóneme, por favor, déjeme dramatizarlo como en forma campestre. Llegó al predio de Terrones, la finquita, al palacio donde vivía Ezequías. Quitó la aldaba del portón, entró, caminó, se topó con él de frente y le dijo, ¡Ezequías! ¡Así te dice el Señor! Arregla tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Le dio el mensaje. No se sentó con él en el borde de la cama a consolarlo, a cogerle la mano. Déjame hacer una oración por ti, ¿verdad? Porque lo que te vengo a traer de parte de Dios es fuerte. No, no. Le dio el mensaje, le dio la espalda, comenzó a caminar por el patio para quitar la aldaba al portón y seguir el camino de regreso. Para otra, quizás otro proyecto o otra faena que Dios le enviara. ¿Pero qué hizo Ezequías después que Isaías le dio el mensaje? Dice que volteó su rostro hacia la pared. La Biblia no lo detalla, pero yo quiero creer que comenzó a llorar y a gritar. Mire, usted sabe lo que es eso. Que uno sepa que es Dios. No un falso profeta. Que uno sepa que es esa boca de ese profeta es la de Dios en esos instantes. Que me voy a morir. Yo le voy a ser honesto. Yo temo morir. No le temo a la muerte. Son dos cosas muy diferentes. Yo temo morir. No le temo a la muerte porque yo sé que la muerte ha sido absorbida. La muerte ha sido vencida por Cristo en la cruz del Calvario. ¡Pero temo morir! ¿Habrá alguien aquí que se quiera morir? Si me levanta la mano hay que hablar con el pastor porque hay que mandarlo para Capestrano. Para que le dé las verdes, las coloradas, las azules y las amarillas. Porque en el pabellón de la mente está pasando algo, porque nadie se quiere morir. Como único una persona se quiera morir, es que esté pasando, y aún con todo y eso, por una enfermedad catastrófica, que ya no pueda más. Y ya su vida está arreglada con el Señor, pues. Pero una persona que esté trabajando, que pueda comer, que pueda beber. Es más, esas oraciones que se hacen a veces, ¡ay, Señor, llévame! Oraciones suicidas. Pero mentira, si el Señor dice, aquí estoy. Te voy a enviar el espectro de la muerte ahora mismo, reprendemos al Señor, porque fue emocional esa petición, por el desespero que estamos pasando en esos momentos. Y entonces la oración es, Ezequías comienza a decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes lo íntegro como yo he caminado ante ti, tú sabes que yo te he sido fiel. Estoy parafraseando. Mire, lo menos que sabía Isaías, que Ezequías estaba haciendo esa oración. Y yo quiero creer que cuando Ezequías está haciendo esa oración, Dios es impactado en su trono allá en el cielo. Y se pone de pie. Y lo quiero presentar de esta forma para ejemplificarlo. Camina hasta las barandas del balcón de los cielos para mirar para acá abajo, para la tierra, y ver a Ezequías clamando. Y Dios se conmovió, porque vuelvo a repetir, Dios es misericordioso. Y entonces viene rápido el Señor y manda una contraorden a Isaías. Isaías, párate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuál es la próxima misión? No, es la misma, como la misma. Si yo se lo dije a él, que se va a morir, que ordene su casa, que se morirá, que no vivirá. No. Lo que pasa es que Ezequías no se quiere morir. ¡Me ha sacado el expediente del archivo! Y yo lo he revisado, y tiene razón. Y me ha clamado de corazón. Y mi corazón se ha enternecido para con él. ¿Tú sabes qué? Vuélvete donde él. Y dile que yo le añado 15 años más de vida. 15 años de vida. Mire, por 15 años más de vida estoy yo. Camino de rodillas donde sea. 15 años de vida en una edad como la nuestra ya. Y entonces Isaías regresa y va directamente y le dice: Ezequías, Dios me ha enviado a decirte que te añade 15 años de vida. Pregunto, si cuando Isaías fue al principio a llevar el mensaje de parte del Señor, ordena tu casa porque de cierto morirá y no vivirá. Allí se tira la sábana por encima, se arropa y dice: Jehová, haga lo que bien le pareciere. Se lo comen los gusanos allí en la cama. El oído de Dios está atento al clamor de sus hijos. ¿Se acuerdan de Jeremías? Que estaba tirado en el patio de la cárcel, hundiéndose en el cielo. Y prácticamente lamentándose. Y Dios le utiliza su propia boquita. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú nunca has conocido. Porque la Biblia dice: pedí y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que no pide no recibe. El que no busca no halla. El que no llama no se le abre. Para Dios no hay caso perdido, no hay caso cerrado. ¿Cuántas personas no están ahora mismito reservados en sus casas porque pasó un problema dentro de la congregación donde pernotaban, donde se reunían para adorar y glorificar el nombre del Señor? y están frustrados. Sus vidas están amargadas. Y no tienen paz, no tienen sosiego. Y el enemigo que le fascina hacer la segunda. Sí, porque a él le encanta hacer la segunda. Uno dice, soy pobrecito. Y él dice, seguro que eres pobrecito. Uno dice, yo no puedo. Y dice, seguro que no puede. Pero si nosotros nos armamos de valor y conocemos las promesas que están aquí prescritas para nuestra vida saludable espiritualmente hablando, miren, mi decir, mandamos al diablo al departamento del trabajo a colectar, porque con nosotros no tiene materia prima. En la vida cristiana, ¿por qué tanta queja avanza? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Yo, ahí, yo le llamo los hermanos peces. Ahí, como Dios quiere. Dios no quiere que estemos en una condición estacionado, arrinconado, yonqueado, que pisamos y no arrancamos. Dios quiere que tengamos la energía de Él a través del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Porque Él es el que aumenta nuestra fuerza. Y mira qué cosa más tremenda, que no se puede multiplicar por cero. Y dice que Él multiplica la fuerza de aquel que no la tiene. No entiendo. Porque por cero no se puede multiplicar. Por eso yo no me sorprendo. Por eso yo no juzgo a nadie. Ese estribillo yo no lo uso. Los seres humanos no perdonan. No, pastor, yo no lo uso. ¿Sabe cuál es el que yo uso? Nosotros los seres humanos no perdonamos. Yo me incluyo. Porque el Señor está dispuesto a perdonar y a restaurar. Pero nosotros siempre nos pasamos estigmatizando, aún el Señor levantando la persona. Nosotros estamos en el carpeteo, abriendo los archivos y sacando las cosas del pasado. Y Dios bendiciendo más en abundancia en el presente. Menos mal que el Señor no tiene portero en la entrada del reino de los cielos, ¿sabes? Porque si hubiese tenido portero, ¡ay del ladrón en la cruz! Que no estuvo en sinagogas. Que no cogió clases de bautismo. Digo, no estoy diciendo que no se haga, porque para este entonces hay que hacerlo. Porque es haciendo, teniendo los 6 meses o 1 año dándole clases, y hay veces que uno creyendo que está metiendo un pecador seco, lo que está metiendo es un pecador mojándolo. Porque todavía le quedan malas mañas. Todavía cachimbea fumando. Todavía se da el trago. Todavía fornica o adultera. Todavía se lleva a los ajenos. Todavía miente. Todavía habla malo. Antes no, antes se convertía. Cuando Juan el Bautista decía arrepentidos y convertidos, la gente venían de lleno, entregando totalmente su vida porque había un arrepentimiento genuino. Pero hoy en día hay tanta habilidad, hay tanto dominio escénico sobre la plataforma, que yo le voy a ser honesto, aparte del don de discernimiento, entre vez en cuando y de cuando en vez, hay que tener el don de sospecha también. Por último, para callarme la boca, David no solamente adulteró, sino que asesinó. Doble ofensa contra Dios. y contra el prójimo. Tuvo relación con una mujer ajena, que ustedes lo saben, y mató a su esposo. Y todo como que estaba transcurriendo normalmente. Pero Dios puso a trabajar uno de sus profetas, Natán. Y ustedes saben el relato que le hizo de las novillas y esto y lo otro. Y David se paró de la poltrona, se envalentó. Cuando Natán le dijo, ¿qué tú crees que se le debe hacer a ese hombre? Que teniendo tantas corderitas, cogió una. ¡Ese hombre debe morir! Le dijo Natán, ese hombre eres tú. Yo me imagino que se le aceleró el sistema nervioso. Lo que se había comido le dio mala digestión. Y comenzó a detallarle el profeta Natán. Y cuando usted busca el capítulo 51 de los Salmos, arrepentimiento, dice el encabezamiento, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Óigalo, no a mí, oigan a David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pregunto, si cuando Natán fue donde David, ese hombre eres tú. Y ustedes saben que estaba la ley, ojo por ojo, y diente por diente. No porque era el rey, estaba exento de que tuviese que pagar de esa forma. Era para todo el mundo. Pero David se humilló. Y muchísimas veces leemos y no entendemos cómo un hombre que adultera y mata tenía el corazón conforme a Dios. Mire, si David hubiese estado en esta época, no se le daba el púlpito. Aún con todos los salmos que he escrito, no se le daba el púlpito. Se le estigmatizaba, se le miraba por encima del hombro. Pero esa es la peculiaridad que tenía David, que reconocía que era pecador, que cuando Dios lo amonestaba, se humillaba. Y eso Dios lo veía. Porque Dios sabe que somos barro. Somos polvo de la tierra. Hay veces que nosotros mismos hasta nos juzgamos como si fuéramos querubines, serafines, ángeles o arcángeles. Yo le digo a las personas, por favor, téngame paciencia. Yo no tengo dos alas en la espalda. Ni tengo una aureola en la cabeza. Yo soy de carne y de hueso. Por mi vena y arteria circula sangre y no horchata de ajonjolí. No me apriete mucho, no me empuje. Porque somos humanos. No le pasa a usted.
Por más, digo, si aquí hay una persona que mire, que todo el tiempo está batiendo las manos, en vez de coger los guía, el guía, y dentro del carro va batiendo las manos, y me voy con él, y me voy con él, y me voy con él, y que venga una persona y le dé un corte pastelillo, ay, me voy con él, y me voy con él. ¿Qué es lo que hacemos? Sin vergüenza. Digo, por lo menos es una palabra decente. Y apretamos el acelerador y nos le apareamos y lo miramos. Lo matamos. Lo fulminamos con la mirada.
¿No le ha pasado a usted?
Yo sé que no me van a levantar la mano porque el pastor lo está viendo. Pero a mí me ha pasado. ¿Y qué yo he hecho después? Dios mío, perdóname, Padre, perdóname, Señor. Señor, bendícelo, guárdalo, ayúdalo, Señor, ten misericordia. No tomes en cuenta esa mirada que le di. Porque somos humanos. Yo tengo dentro de mi página de Facebook personas de diferentes países que me piden. Yo no pido, me piden. Porque yo tengo mi página abierta, pública. Y una persona que está en el esta república, que había una guerra civil hace poco con los indígenas, creo que Ecuador, me llamó: pastor, ayúdame a orar, por favor, por el gobierno y por nuestro país. No dijo por el gobierno, me dijo por los indígenas, que el gobierno lo está matando a mansalva, que esa gente son malos, hablándome del gobierno, y yo escuchándole. Y cuando terminó, yo dije: hermana, yo voy a orar por su país y por la estabilidad emocional suya, pero escúcheme, por favor, hermana. Según se identifica con los indígenas, identifíquese con el gobierno, aunque estén actuando mal, aunque se vea que lo que está haciendo es incorrecto, pero recuerde, si Dios no lo fulmina en estos momentos ha hecho, usted con su sentimiento y su pasión lo está matando a los gobernantes. Me dijo: ay, hermano, yo no lo había mirado de esa forma. Mire, usted tiene razón. A mí se me ha metido una raíz de amargura en contra del presidente y de sus secuaces, que yo, mire, yo digo: Dios mío, ¿por qué tú no los matas? ¿No le ha pasado a usted? Cuando vemos los abusos. Pero nadie se puede justificar. Cuando, mire, cuando están las noticias, que todo está sentado, toda la familia, el padre, la madre, los hijos, el suegro, la suegra, los nietos, los bisnietos y todo el mundo, y viene un individuo y abusa de una niña o de una anciana, usted, como la gente cuando están dando el noticiero, dice él: sinvergüenza, te deben coger y sacarte al rojo vivo el pellejo de tu cuerpo, hacerte lo mismo. Y dice ella: y yo no encontrármelo por el camino para caerle a batazo. Y el hijo dice otra barbaridad, pero búsquese, él a lo mejor le está adulterando. Ella a lo mejor está haciendo cosas indebidas, y el muchacho quizás ingiriendo licor o usando droga, y la muchacha quizás fornicando sin haberse casado, y están juzgando ese bandolero. Lo que hay que pedirle es misericordia. Yo creo en las marchas, pero si más que marchar lo orásemos, sí, hay que marchar, pero antes de marchar hay que orar, porque las marchas no hacen nada. Que si pancarta, cartulina, que no un tiro más al aire, eso, mire,
Yo fui delincuente. Eso no arrincona a ningún delincuente. Yo me reía de las noticias. Si uno está dado. Esa gente que son gatilleros, que matan a la gente, no le importa. Usted no lo ve cuando lo arrestan. ¿Cómo hacen? La V de la victoria. Como si le estuviesen sacando una foto para Hollywood. No hay caso perdido para Dios. ¿Por qué creo que la expresión de Lee no era espiritual? Porque mire, la espiritualidad de Lee no pasaba de los tobillos. Ya Dios lo había molestado anteriormente por ese profeta del capítulo 2. Ahora, a través de Samuel. Y él no había estorbado a sus hijos. Se había hecho de la vista larga. ¿Qué usted cree? ¿Que ahí hay espiritualidad? ¿Cómo un comentarista me va a decir a mí, interpretando que así como Samuel, tenemos que ser nosotros humildes, humillarnos y aceptar los juicios de Dios? ¡No, Señor! Aunque el diablo nos haya lanzado a las pailas del infierno, yo siempre he creído que si la persona, aún antes de caerse, saca un grito, ¡socórreme! Dios manda una grúa que nos rescate. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Es un Dios amoroso. Sí, yo entiendo que también es fuego consumidor, pero esa es la machaca, que fuego consumidor. Y es juicio, juicio, juicio. No. Esta anécdota, y ya hablé mucho. En una campaña que yo daba en una iglesia a los jóvenes, en el cierre de campaña se acercó una joven llorando. Señor predicador, yo quiero orar, perdón, yo quiero hablar con usted llorando. Una muchacha hermosa, elegante. Se veía que era profesional. Yo le digo, dime, ¿qué te pasa? Me dice, no, porque yo he blasfemado contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Yo me le quedé mirando sonriendo y le dije, ¿quién te dijo a ti que tú blasfemaste contra el Espíritu Santo? Me dice, yo no sé. Yo le dije, pues yo sí sé. Fue el diablo, que era mentiroso cuando chiquito, y ahora que está más viejo, es más mentiroso todavía, es padre de mentira. Mira, muchacha, si tú hubieses blasfemado contra el Espíritu Santo, tú no estuvieses aquí en el templo, llorando y viniendo ante mi presencia para vaciarte, para que yo ministre por tu persona. ¿Quién que te está ministrando? ¿Es el diablo o el Espíritu Santo? Rompí a llorar. Le puse las manos, comencé a orar por ella. La muchacha cayó al suelo, se levantó alabando y glorificando el nombre del Señor, y posteriormente, al cabo de un año, volví a la iglesia que me invitaron a una predicación y ella estaba siendo parte integrante del coro de la iglesia. No hay caso cerrado para Dios. No hay caso perdido para Dios. No podemos decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Porque Él nunca hace lo que le parece. Él actúa conforme como tú y yo actuemos. Señor, gracias en esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Señor,